Buenas amigos todos, que la palabra del Señor nos vaya llenando de esa grandeza que es la presencia de Dios en nosotros, esa presencia de Dios que en algunos salmos estamos considerando de una manera grandiosa, como en una serie de salmos en que estamos viendo propiamente desde el 93 al 99, en que se va realzando, es como una serie de salmos que quiere realzar la grandeza de Dios, llamándole rey, porque el rey era lo más grande en lo humano, pues las palabras humanas las transcribimos y las pasamos a Dios. Y llegamos al Salmo 97 o 96 en otras Biblias. Es un salmo en que se nos invita sobre todo a la alegría por ver y considerar un poco esa grandeza de Dios como rey. Y se va a exponer como en una, lo que se llama una teofanía, es decir, una manifestación de Dios grandiosa. Claro, una manifestación, pues diríamos, externa, y que puede provenir, ya iremos hablando quizá un poco más luego, al final, de una manifestación interna, de una manifestación, una experiencia mística quizá del autor. El hecho es que le representa a Dios entre nubes, entre grandeza de, sobre todo con la justicia y el derecho, y entre fuego abrazando a los enemigos, con relámpagos, los montes, los cielos, es decir, toda la grandeza que uno puede considerar en lo humano. Y comienza diciendo: el Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables. Invita a la tierra a esta fiesta, porque es el ver a Dios es una fiesta, e invita a la tierra con esta perspectiva universalista, así que no solamente es para los israelitas, sino para todos, a que se unan a este gozo, a esta alegría, porque el reinado de Dios es universal. Y para demostrar un poco esta universalidad, pues habla de las islas, es decir, porque era importante, había mucha civilización en las islas griegas, pues Chipre, bueno, había las islas, y islas innumerables, hablaba del Mediterráneo, eso que no conocían el Pacífico. Pues bien, es un símbolo de la tierra que se va ampliando y que la gloria de Dios también quiere ampliarse. Y luego sigue diciendo: nubes y nubarrones lo rodean, justicia y derecho sostienen su trono. Es decir, lo de las nubes y nubarrones es como un símbolo de esa exterioridad del reino de Dios. Pero luego, ese reino de Dios no es solamente de cosas externas, así que habla de la justicia y el derecho como si fuesen, diríamos, un séquito que le abre paso. Es como un Dios elevado en un trono y en un tribunal, y están estas virtudes que están junto a él, porque además de ser Dios, es el juez universal. Y cuando llega Dios, ese rey, juez, ¿qué es lo que aparece? Claro, sigue contando: delante de él avanza fuego abrasando en torno a sus enemigos, sus relámpagos deslumbran el orbe, al verlo la tierra se estremece, los montes se derriten como cera ante el Señor, ante el dueño de toda la tierra, los cielos proclaman su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Es decir, esto que estaban acostumbrados los israelitas, recuerdan cuando Moisés en el monte Sinaí se encontraba con Dios, pues aparecían los rayos, los truenos, y cuando lo mismo cuando entraba en la tienda propia de Dios, pues la majestad de Dios como nube siempre se extendía. Son signos que Dios quería presentar ante el pueblo como signos de esa su presencia grandiosa. Claro que todas esas son pequeñeces, diríamos, cuando nosotros tenemos fe, porque a Dios nunca le podremos ni abrazar, ni abarcar, ni mucho menos. Cuanto más nuestro pensamiento quiere abarcar a Dios, entonces es cuando encontramos, vamos encontrando nuestra pequeñez en comparación con ese Dios, que es más y más. Y solamente aquellos que han penetrado, diríamos, en esa contemplación mística de Dios, han penetrado en la grandeza de esa presencia verdadera en su interior, pues han conocido un poquito más de ese Dios que es amor, pero es grandeza, diríamos, es poder, porque todas las cosas quedan pequeñas ante Él. Y luego viene algo, si ya más importante, porque al decir quiénes son los enemigos de Dios, pues son sobre todo los idólatras, los que adoran los ídolos. Y así sigue diciendo: se sonrojan los que adoran estatuas y los que ponen su orgullo en los ídolos, ante él se postran los dioses. Sigue, pues, siempre cuando se habla de la grandeza de Dios, el principal mandamiento, que no es solamente el de amar, sino sobre todo para los israelitas era más el adorar, el sentir la grandeza de Dios, y que todos los demás ídolos hechos de piedra, de madera, pues no son nada ante el Señor. Y por eso los que adoran esos ídolos, pues ahora se tienen que avergonzar, dándose cuenta de que son nada, y de que, en todo caso, pues deben someterse ante ese único y soberano Dios. Y por eso Sion, la ciudad santa para los israelitas, el monte santo del templo, el territorio sagrado, saltan de alegría, y sigue diciendo el Salmo: lo oye Sion y hace fiesta, se regocijan las poblaciones de Judá por tus sentencias, Señor. Y termina con esta oración, esta parte del Salmo, que es la más, diríamos, la más grandiosa. Porque tú, Señor, eres altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. Porque Dios es grande, tenemos que sabernos alegrar. No es fácil la alegría verdadera. En realidad, la alegría es un don de Dios que tan solo Él lo puede dar.
Por dentro donde hace buen tiempo, si por dentro vibra el corazón, corazón que se viste de fiesta para dar gracias a Dios. Y ese mundo que se lleva dentro, en la vida ya se desbordó, para darle su abundancia a todos, dicha paz, bondad y amor.
La alegría es un don de Dios, que tan solo Él lo puede dar.
Para algunos esto de alégrense, que en algunos momentos la liturgia nos lo dice también, es como el gran mandamiento de Dios.
En el vino de nuestra ilusión, las entregas van templando el alma al conjuro de un adiós. Si por dentro estamos tan contentos, si por dentro vibra el corazón, corazón es quien tendrá motivos para dar gracias a Dios.
Ahora, esta alegría debe ser verdaderamente por dentro, sino algo externo, de risa externa, sino que es verdaderamente un signo que proviene del amor, que es lo más interno, y por lo tanto del ser justo, del ser amable, de ayudar a los demás, de hacer el bien. Y hoy en el Salmo se nos habla y se nos invita a la alegría porque Dios es grande y porque llegamos a percibir un poco esa grandeza de Dios, que al ser grande Dios somos nosotros también, que nos ha hecho a su imagen y semejanza. Por lo tanto, pues alégrate, sí, cristiano, para poder alegrar a los demás, lograr en la vida, en el rostro y en el corazón, una felicidad, pero que viene de servir al Señor, alegrarse con el alma en ese servicio de ese gran rey y dueño y juez de todos, ser sincero en la sonrisa, traer la alegría a tu vida, que es señal y prueba de que estás a gusto con Dios y con su creación y con los seres humanos y con la sociedad. En eso consiste sobre todo la alegría, en esa alegría del corazón. Por lo tanto, recordemos esas frases: lo oye Sion y se alegra, se regocijan las ciudades de Judá por tu sentencia, Señor. Así que hay que alegrarse por ese Dios, porque esta es la ley de Dios, demostrar que somos de Dios y que todos queremos que pertenezcan a ese Dios. Alegría en las personas, alegría en los grupos, en ese camino de la virtud, porque Dios es nuestra fortaleza. Y así haremos que los demás, las demás personas, vayan viniendo hacia Dios. La alegría se va contagiando, que no es fácil, que la virtud es una virtud, la de la alegría. Y algunos que creen que la alegría simplemente es algo que proviene porque nos va bien todo. Ah, nos va bien todo. El todo significa sobre todo el interior. Es lo profundo, es la alegría auténtica en un mundo donde hay muchas penas y sufrimientos. Y para eso necesitamos la fe, y necesitamos una gran paciencia también, y un sentido del buen humor, y bueno, y tener un gran ánimo, y necesitamos pues saber superar las pruebas de la vida privada y social, y en el fondo del alma y fuera de nosotros, porque estamos con Dios, con esa fe que nos da esta alegría. Y para eso tenemos que darle gracias al Señor, porque Él es grande, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. Bien, y va a terminar este salmo pues alabando al Señor, pero con un sentido como sapiencial. Estos tres últimos versículos dicen algunos que son como añadidos después, porque no se parecen en estilo a lo mismo de anterior. A lo anterior ha sido como una explosión de gozo, de alegría por la grandeza de Dios, y ahora pues como frases sapienciales nos va diciendo: el Señor ama al que aborrece el mal, guarda la vida a sus leales, los libra de la mano de los malvados. Amanece la luz para el honrado y la alegría para los rectos de corazón. Festejad justos al Señor, dar gracias a su nombre santo. Es como una reflexión serena, pues de tipo sapiencial, de ese trono del Señor que se asienta en la justicia y el derecho, que ama, protege y libra a los que se comportan justa y honradamente. Estos son los que gozarán de la recompensa, la luz, la verdadera alegría. Da la impresión que es como una escena de juicio final. Quizá recordamos cuando Jesús nos enseña el juicio final de Dios sobre los buenos y los malos. A los buenos les ilumina esa luz profunda del Señor y esa alegría que nunca se terminará ya. Esa alegría que proclamamos y hemos proclamado en este gran salmo de la alegría por la grandeza de Dios.
El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables, y niebla y nube lo rodean, justicia y derecho sostienen su trono. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Porque tú eres Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses.
Y llegamos ya al Salmo 98 o 97 en otras Biblias. Este salmo es muy parecido al anterior, en el sentido de que forma parte también de un complejo de cantos, de himnos, de salmos, que están juntos aquí alabando a ese Dios que es el gran Rey. Y quizá aquí ahora, pues aparece como que el Señor Dios de Israel, que parecía vencido por los dioses de Babilonia, ha conseguido una victoria especial y que ha sido patente en el ámbito internacional. Y ahora, ya con los suyos rescatados, vuelve a su capital y su palacio como rey triunfante para tomar posesión de su legítimo reino universal. Israel va a ser el primer beneficiario y los pueblos van a contemplar la naturaleza, que también se suma a esa fiesta, pues también como que contempla, o los pueblos a través de la naturaleza, a través de las cosas que Dios ha hecho, pues van contemplando esa grandeza de ese Dios. Un salmo no muy largo, un salmo más bien corto, de 9 versículos nada más, pero que es muy apto como para ser cantado, y muchos le han puesto en música este himno, porque es un himno de alegría, de grandeza a Dios, que es nuestro Rey.
Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey.
Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo.
Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey.
El Señor tu justicia, se acordó de tu misericordia y tu fidelidad en favor de la casa de Israel.
Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor.
Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclamad al Señor tierra entera, gritad victoria total.
Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya. Aleluya, el Señor es nuestro Rey.
Tocad la cítara para el Señor, suenen los instrumentos, con clarines y al son de trompetas, aclamad al Rey Señor.
Pues hemos oído la mayoría de las estrofas, los versículos de este salmo de alabanza al Señor, que comienza: cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Bueno, algunas veces sale en la Sagrada Escritura esta palabra de un cántico nuevo, como si fuese algo diferente, un sentido diferente de lo que se había hablado en otras ocasiones. Así también en el Apocalipsis se habla, en Apocalipsis el capítulo 5, versículo 9, va hablando de que cantaban los que estaban junto al Cordero un cántico nuevo: tú mereces recibir el rollo y soltar los sellos, etcétera. Es decir, cantaban un cántico nuevo, como si fuese una expresión diferente que antes no se había escuchado. Aquí lo nuevo, pues no es tan nuevo, pero bueno, para los israelitas quizá, a lo mejor este salmo estuvo hecho antes que el anterior, y sobre todo porque lo había dicho el profeta Isaías. poco antes, ya después de del destierro de los israelitas, un cántico en que se invitaba a alabar al Señor no solamente el pueblo de Israel, sino a toda la tierra. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Bueno, pues este es el motivo, diríamos, de exaltación, que lo constituyen pues las maravillas que Dios ha hecho, la llegada e inauguración del reinado justo y universal de Dios. Pero además hay como un motivo especial, que es una victoria que Dios ha conseguido, dice, con su diestra. Es una metáfora, con su brazo de poder. No sabemos, no dice aquí el salmista, cuál es esa victoria, pero es una victoria de salvación, por de pronto. Podía ser que se refiriese ya al Éxodo, pero es muy fácil que se refiera sobre todo, especialmente, la liberación de Babilonia. O puede simplemente pues recordar las maravillas de las intervenciones salvadoras a lo largo de la historia de Dios. Y siempre, por lo tanto, es unas maravillas que demuestran el amor, la lealtad, la fidelidad para con su pueblo. Como dice, su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo, dice, el Señor da a conocer su victoria, revela su justicia a la vista de los pueblos. Es decir, que esta es una victoria que es para que todos los pueblos lo reconozcan. ¿Y qué es lo que tienen que reconocer? Que se acordó de su lealtad y fidelidad para la casa de Israel. Esto es importante, la alianza de Dios con su pueblo. Y Dios siempre es fiel a la alianza. Quizá durante cierto tiempo, un periodo de tiempo, les ha castigado para que sepan pues arrepentirse de sus pecados, pero siempre está la lealtad, la fidelidad de Dios, su misericordia para con su pueblo. Y esta es la salvación que Dios ya le había prometido, y que los beneficiarios son ciertamente ese pueblo, pero que esa actuación es para que todos puedan ver esta salvación. Por eso los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Y ahora pues se invita a toda la tierra entera a aclamar al Señor. Vitorea al Señor, tierra entera, gritad, aclamad, tañed. Es decir, que tres símbolos, es decir, que primero le invita a aclamar con la voz y luego con los instrumentos musicales. Dice, tañed la cítara para el Señor, la cítara al son de instrumentos, con clarines y al son de trompetas, vitoread ante el Señor y Rey. Es decir, otras veces nada más se habla de la cítara, de algún instrumento, pero aquí, además de hablar de los instrumentos en general, se habla de los clarines, de las trompetas, porque eran muy famosas las trompetas de plata que se tocaban en algunas fiestas en el templo, desde el templo. Bueno, pues ahora se invita a que toquen las trompetas y se toquen las cítaras, por eso esa palabra de tañer, la cítara se tañe, tañer, un tocar especial. Pero luego también con la invitación para que con los cantos, la voz, se alabe a Dios, porque al fin y al cabo los instrumentos no son por los instrumentos, es aquel que toca el instrumento, aquel que al oír el instrumento está alabando al Señor nuestro Dios, que es nuestro Rey, nuestro guía. Por eso desde el principio se invita a este cántico nuevo, cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. A terminar invitando pues al mar, como siempre, los ríos, las montañas que aclamen al Señor. Dice, retumbe el mar y cuanto contiene el orbe y cuantos lo habitan, batan palmas los ríos, aclamen juntas las montañas delante del Señor, que ya llega a regir la tierra, regirá el orbe con justicia, a los pueblos con rectitud.
Los confines de la tierra hoy le aclaman, canta el mar y los ríos.
esta expresión de que el Señor viene es una expresión, pues, diríamos, bíblica bastantes veces, pero que nosotros, los cristianos, lo aplicamos y aplicamos a veces este salmo al tiempo del Adviento, en que sabemos que Dios va a venir de una manera potente, pero en el amor, en la misericordia, en esa misericordia que aparece en ese niño que va a venir en la Navidad. Así que nosotros, los creyentes, participamos de esa victoria, con ese gran espectáculo de los ángeles y los hombres que nos cuenta y nos habla también San Pablo en la primera carta a los Corintios, y que tenemos que dejar hacer ver que todos los pueblos y naciones alaben al Señor, como Jesucristo nos decía, que brille esta luz nuestra delante de los hombres para que vean las buenas obras y puedan dar gloria a nuestro Dios, a vuestro Dios. Pues que así nosotros, cuando cantamos estos salmos, alabemos al Señor, pero sepamos que Dios viene con misericordia y con paz, con amor, cuando en nuestro corazón brilla la paz y el amor del Señor, y que sobre todo en el tiempo de Adviento o en otros tiempos, pues pidamos que el Señor venga, que llegue ya a regir la tierra, que de verdad reine en nuestros corazones, reine en el mundo entero. Estos cánticos a Cristo Rey, a Dios Rey, pues se vuelven también para Cristo Rey, para que se alegre y goce toda la tierra. Nosotros sabemos que estamos hablando de que la salvación ya está cerca, lo vivamos, y que le podamos decir también, como en el Salmo, o simbolizando el Salmo, alégrate y goza, Jerusalén, mira que viene tu Rey, porque ya está cerca tu salvación. Pidamos al Señor que robustezca nuestra fe, que abra nuestros ojos para ver que esa victoria puede llegar a veces bajo apariencias humildes que ocultan la gloria de toda la realidad celeste mientras seguimos en la tierra.
El Señor va a conocer tu victoria, revela las naciones tu justicia.
La victoria llega porque Dios ha llegado. Él ha andado los caminos del ser humano, ha hablado nuestra lengua, le ha gustado su miseria, en la miseria nuestra, pero ha llevado a cabo la redención, y en la muerte ha restaurado la vida, y esta es la gran victoria de Cristo Jesús, y nuestra victoria. Así pues, amigos, con estos deseos de que Dios sea nuestro Rey, Cristo sea nuestro Rey, seguiremos el próximo día todavía con otro salmo sobre Dios como Rey. Hasta el próximo día. Adiós a todos.
De la tierra han contemplado la victoria de nuestro